Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Los saluda Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Unión.
Venezuela y China elevarán el nivel de la relación binacional a asociación estratégica.
Acuerdos.
El presidente de Rusia y el líder de Corea del Norte acordaron avanzar en proyectos de cooperación militar, agricultura, asistencia humanitaria y transporte.
Cambios.
El gobierno argentino anunció un paquete de medidas en beneficio a monotributistas, jubilados y trabajadores.
Drama.
Más de 6.000 migrantes provenientes de África llegaron en las últimas 24 horas a la isla italiana de Lampedusa.
Impacto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano dictar medidas para proteger la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Renovación.
El gobierno japonés cambió 13 de los 19 ministros que conforman el gabinete. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cerca.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de China, Xi Jinping, acordaron aumentar el nivel de la relación binacional a asociación estratégica.
En este marco, ambos mandatarios reiteraron su compromiso con la defensa de los intereses comunes.
Vía la red social X, el canciller venezolano Iván Gil detalló que esta asociación tiene la característica de ser a toda prueba y todo el tiempo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la firma de 31 nuevos convenios de cooperación que suscribió con China.
El mandatario del país caribeño aseguró que la relación binacional se encamina hacia una nueva etapa de apoyo mutuo.
Y afirmó que la jornada de trabajo de la 17ª Comisión Mixta China-Venezuela fue la mejor y más fructífera de toda la historia de la relación de cooperación.
En órbita entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Para el analista, la gira internacional del presidente Maduro está marcada por la valiosa participación que Venezuela pasa a tener en la construcción de la multipolaridad.
La gira del presidente Maduro juega un rol importante en el momento actual, dado que su paso por China refuerza no solo los vínculos de Venezuela con el gobierno chino, en particular con el Partido Comunista Chino, sino que además en ese acercamiento que ha tenido Venezuela con los BRICS le da una participación significativa en el ejercicio y la construcción de la multipolaridad.
En referencia al avance en las relaciones bilaterales entre China y Venezuela, Zamora opinó que se trata de un elemento clave para romper el bloqueo de Estados Unidos y avanzar en soberanía.
En cuanto a elevar las relaciones bilaterales, eso ha sido un importante hecho, sobre todo en áreas que tienen que ver con la tecnología. Estamos hablando de áreas vinculadas con la investigación aeroespacial, de desarrollo de áreas de ciencia y tecnología, fortalecimiento de las inversiones, y eso es un elemento clave en el proceso de, en ese mundo multipolar de Venezuela, ayudar a romper el bloqueo económico al que ha estado sumido, resultado de las sanciones coercitivas unilaterales que impuso los Estados Unidos, y permite fortalecer áreas que apunten sobre todo a la independencia y la soberanía desde el punto de vista tecnológico y establecer relaciones de complementariedad con China.
En el marco de su gira internacional, Maduro también sostuvo encuentros, entre otros, con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff.
El experto señaló que este contacto con la expresidenta brasileña ayuda a viabilizar proyectos que quedaron por el camino ante el bloqueo norteamericano y buscar alternativas.
La reunión del presidente Nicolás Maduro con la presidenta del Banco del BRIC, Dilma Rousseff, ayuda a apalancar, no solo de manera discursiva, sino de manera real, la relación y el vínculo y el acercamiento que tiene Venezuela, junto con otros países, al BRIC como bloque geopolítico y geoeconómico de muchísima importancia en el mundo. Y esto, obviamente, la banca de desarrollo, dirigida por Dilma Rousseff, permite apalancar proyectos que no han sido desarrollados, resultados obviamente del, como decíamos anteriormente, de las sanciones unilaterales que impuso los Estados Unidos, pero además son formas de encontrar alternativas a burlar el bloqueo en la construcción de un mundo multipolar donde las relaciones hegemónicas ya no son ejercidas por el hegemón que representa Estados Unidos y Europa, sino que hay una redistribución de bloques geopolíticos, geoeconómicos, y donde Venezuela juega un rol geoestratégico fundamental.
Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Relanzamiento.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de sincero el diálogo mantenido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su visita oficial.
En declaraciones al canal Rosilla 1, Putin indicó que se trató de un buen comienzo, muy productivo, con un intercambio franco sobre la situación en la región.
El mandatario señaló que el líder norcoreano tiene un gran programa por delante, ya que visitará las fábricas donde se produce equipo de aviación.
Kim también viajará a la ciudad de Vladivostok, donde el Ministerio de Defensa le mostrará las capacidades de la flota del Pacífico.
Putin explicó que ambas naciones tienen muchos proyectos interesantes por delante, como el desarrollo de la agricultura y la asistencia humanitaria.
También mencionó proyectos conjuntos como las conexiones de transporte para crear, dijo, un muy buen triángulo logístico a través del ferrocarril, un puerto y una carretera china.
Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un destacó el valor de la lucha que emprendió Rusia para defender su soberanía y seguridad.
Y añadió que Pyongyang siempre estará junto a Rusia apoyando todas las decisiones del presidente Putin y de su gobierno.
En paralelo, la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, anunció que el canciller Sergei Lavrov intervendrá ante la Asamblea General de la ONU el próximo 23 de septiembre.
La portavoz añadió que está previsto que Lavrov hable en su discurso sobre los enfoques principales de Rusia ante los desafíos globales,
incluido el futuro desarrollo del sistema de relaciones internacionales, con miras a establecer un orden mundial multipolar que sea verdaderamente justo, explicó.
El anuncio de la Cancillería rusa llegó en momentos donde el Consejo de la Unión Europea prorrogó por 6 meses las sanciones en contra de Moscú.
Las medidas, que estarán vigentes hasta el 15 de marzo de 2024, afectan a casi 1.800 personas y organizaciones, informó el Consejo de la Unión Europea.
Decisiones.
El gobierno argentino anunció un paquete de medidas para beneficiar a monotributistas, jubilados y trabajadores no alcanzados por la reforma al impuesto a las ganancias.
El nuevo mínimo imponible a este tributo fue presentado por el ministro de Economía y candidato oficialista a la presidencia, Sergio Massa, horas atrás.
Y se espera que comience a debatirse en comisiones de la Cámara Baja este jueves 14 para llevarlo al plenario la semana próxima.
La modificación ubica en 1.770.000 pesos argentinos, alrededor de 5.057 dólares al cambio oficial, el nuevo mínimo imponible del impuesto a las ganancias.
Hasta el momento el piso era de 700.875 pesos, poco más de 2.000 dólares, por lo que según estimaciones dejarían de abonar el impuesto a unos 800.000 contribuyentes.
En diálogo con Sputnik, el economista y politólogo argentino Nicolás Boskin se refirió a la medida.
Capísimo como medida económica, es una aberración esto, es una aberración que consiste en un esfuerzo fiscal que reduzca la carga tributaria sobre sectores de altos ingresos, está mal. Entiendo el objetivo político, entiendo, digamos, lo veo en términos políticos como una genialidad en términos del momento y de cómo toma el debate, y que sobre todo lo hizo en un contexto en el que el macrismo había ganó por mucho en Santa Fe el domingo, y entonces tenés un recuperar la iniciativa en términos de agenda. Massa en ese sentido ha sido consecuente, y de hecho uno de los, cuando Massa estaba enfrentado a Cristina en el 2013 a 2015, era uno de sus puntos de apoyo.
Claro.
Quizás la diferencia entre el contexto de cuando se discutía esto en el gobierno de Cristina y salió Macri a decir que los trabajadores no pagan impuestos a las ganancias en su gobierno, cosa que pues no cumplió, la diferencia es que en ese momento efectivamente los sindicatos, muchos sindicatos estaban enfrentados a Cristina. Moyano había roto con Cristina, teníamos un contexto en el cual muchos de los grandes sindicatos se habían opuesto a Cristina y políticamente jugaban en contra. Y mucho de eso lo capitalizó Massa en su momento como fuerza opositora. Eso no está sucediendo hoy.
El entrevistado consideró que la medida no es fiscalmente sostenible y tampoco está bien que lo sea, dijo.
Por esa razón, según el economista, la próxima administración deberá reconsiderar esta modificación del mínimo imponible al impuesto a las ganancias.
El costo fiscal es bastante alto, no es una medida menor en términos de costo fiscal. es una transferencia de recursos hacia sectores que están en el 5% más rico del país, efectivamente. Bueno, que a veces uno piense que los ricos son los gerentes o los empresarios o los millonarios, ¿no? Es que, dada la estructura de ingresos que tenemos actualmente en Argentina, una persona que gana 1.000.000 de pesos está entre el 5 o 10% más rico del país, sin duda, y en muchos casos son trabajadores, digamos, son trabajadores que efectivamente tienen trabajos manuales, pero bueno, existe una disparidad salarial muy grande en la Argentina. En todo el mundo está creciendo mucho la disparidad salarial, pero en Argentina, en particular, ha crecido un montón, sobre todo porque tenemos una enorme población con trabajo informal, pero incluso entre los trabajadores que tienen trabajo registrado, trabajo formal, tenemos diferencias de ingresos muy importantes. Entonces, hay sectores que tienen salarios muy altos porque tienen capacidades de negociación muy importantes en sus sindicatos o capacidades de presión que les da salarios muy altos, y ahí lo que aparece como pregunta, si quiere, para pensar es si esos trabajadores son, si el salario ese que perciben es un salario que efectivamente se corresponde con su aporte o su trabajo, si quiere, o si no es que simplemente están apropiando la posibilidad de, por cierto, poder de negociación, o sobre todo incluso cierta capacidad que tienen los sectores de trasladar costos, apropiándose de una estructura social que las favorece.
Según Boskin, la medida no impactaría nuevos votos para Massa, pero sí afecta la agenda electoral.
No creo que un cambio de una medida así anunciada a un mes de las elecciones genere que mucha gente cambie el voto por eso, digamos, así de forma más general, no. No de esa manera, digamos, no lo vería tanto como una seducción al votante beneficiado, no lo vería tanto en eso, alguno puede haber, pero no lo vería tanto en esos términos, sino sí en términos de generarle, de marcar la agenda y sobre todo generarles un problema enorme a las otras fuerzas políticas. Porque por un lado tenés al Milei que viene planteando hace rato cualquier forma de reducción impositiva, con lo cual sería complicado que esté en contra. Y por otro lado, el Juntos por el Cambio, Macri prometió lo mismo en 2015 y no lo hizo. O sea, Macri lo prometió, con lo cual decir, che, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, no estamos de acuerdo, pero ustedes lo prometieron electoralmente. Con lo cual le genera un problema a la hora de ver cómo se posiciona frente a eso, y de hecho ha sido así. Las respuestas del macrismo a esto han sido desorganizadas. Algunos han dicho que eso está mal, otros han dicho que está bien, lo cual es problemático.
Escuchamos al economista y politólogo argentino Nicolás Boskin.
Crisis.
Más de 6.000 migrantes llegaron en las últimas 24 horas a la isla italiana Lampedusa, ubicada en el Mediterráneo, la zona más al sur del país europeo.
Un bebé de 5 meses murió en el naufragio de una de las más de 100 barcazas que partieron de Túnez y Libia.
Al llegar a la isla, las personas fueron concentradas en el puerto, donde se vivieron momentos de tensión y forcejeos con la guardia fronteriza.
Pidió al gobierno central, encabezado por Giorgia Meloni, medidas urgentes para contener la situación, incluida la intervención del ejército.
Nunca se había visto algo así, con decenas y decenas de pequeñas embarcaciones escoltadas o enganchadas a las unidades de rescate y otras que logran llegar directamente, afirmó a los medios locales.
El centro de acogida de Lampedusa tiene 350 plazas, mientras que en la isla habitan 5.000 personas.
A través de un comunicado, la Cruz Roja Italiana calificó el panorama de difícil. Estamos gestionando la acogida, centrándonos especialmente en los más vulnerables, dice el texto.
La organización insiste en la necesidad de trasladar a las personas hacia el continente para que la situación pueda permanecer bajo control.
Para este miércoles 13 estaba previsto el traslado de 880 migrantes a la provincia de Agrigento.
Según el Ministerio del Interior, Italia recibió 124.000 migrantes a través del Mediterráneo en lo que va del año.
La cifra es casi el doble de la registrada en el mismo periodo del año pasado.
Violento.
En Perú, el grupo de ultraderecha La Resistencia aparece señalado como el responsable de las amenazas de muertes a varias autoridades nacionales.
Así lo explicó en entrevista con En Órbita la politóloga peruana Eliana Carlín, quien opinó que los hechos reflejan el resquebrajamiento del orden democrático que se vive.
El caso más reciente es el del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
Al respecto de este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano dictar medidas para salvaguardar la vida de Salas Arenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado peruano tomar medidas para proteger la integridad de Jorge Luis Salas Arenas. Él es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, máxima entidad encargada de los procesos electorales. La situación en realidad viene escalando desde hace un tiempo, y muy concretamente el caso del doctor Salas Arenas tiene que ver con la irrupción violenta de un grupo llamado La Resistencia, que es una especie de fuerza de choque que opera como un brazo operativo de los partidos políticos conservadores de ultraderecha en el Perú. Lo cierto es que el doctor Salas Arenas no ha sido la única persona amedrentada y amenazada por este violento grupo de manifestantes que de hecho se agrupan en la puerta de las instituciones, de las organizaciones, sean públicas o privadas, o de las casas particulares de las autoridades con las que ellos están de acuerdo. Recordemos que las fuerzas conservadoras en Perú siguen sosteniendo que perdieron las elecciones del 2021 por un fraude electoral que en este caso, bajo su hipótesis, ya completamente desechada por todos los organismos a los que denunciaron, ellos habrían sido víctimas de un fraude. Esto es totalmente falso. Sin embargo, basados en esto, suelen asistir a la sede del Jurado Nacional de Elecciones y a la casa del doctor Salas Arenas, y la última vez hubo amenazas de muerte explícitas. Esto, pues, es lo que ha generado una alerta desde el espacio internacional. Y creo que esto es un reflejo de la situación política de resquebrajamiento del orden democrático que estamos atravesando.
El Jurado Nacional de Elecciones es el ente máximo en materia electoral en Perú. La decisión de la CIDH alcanza también a los miembros de la familia de Salas Arenas, su esposa e hijos.
El funcionario denunció ante la Corte que recibió amenazas de muerte anónimas desde 2021, algo que afecta al ejercicio autónomo de su cargo.
Carlín lamentó que en la actualidad en Perú no haya garantías de seguridad para los ciudadanos ni para las autoridades.
De hecho, sí, las amenazas vienen desde antes, probablemente de manera anónima. Sin embargo, como menciono, esto ha sido ya puesto sobre la mesa de una manera mucho más explícita con la irrupción de estos grupos violentos que suelen participar en actos de acoso, amedrentamiento y destrucción de locales donde funcionan organismos públicos y también ONGs que protegen los derechos humanos, y esto bajo la preocupante pasividad de la Policía Nacional del Perú, que no hace absolutamente nada, que es una policía que está sometida al mandato de Dina Boluarte, con una complicidad terrible y peligrosa en vista de que se encuentran ahora mismo ya activos los juicios por los asesinatos de 70 personas bajo el gobierno de Boluarte. Entonces, es una situación en la cual no tenemos ahora mismo aquí en el Perú ni los ciudadanos ni las autoridades garantías de que haya quienes defiendan la integridad de quienes están siendo amenazados y amenazadas. Honestamente, dentro del marco normativo, quienes estarían llamados a guardar la integridad del doctor Salas Arenas sería la Policía Nacional del Perú, y en el marco que estoy describiendo, pues esto no es ninguna garantía de mantenerlo seguro. Por tanto, considero que la situación es delicada.
La CIDH ordenó que, a más tardar, el 29 de septiembre, el Estado peruano cumpla con informar sobre las medidas tomadas para salvaguardar a los amenazados.
Ante esto, la entrevistada manifestó su preocupación con la situación y puso nuevos ejemplos sobre los niveles de fragilidad institucional que padece Perú.
Esta situación que describo es preocupante, y si nos sumamos a lo que ha pasado en esta última semana, en donde Patricia Chirinos, congresista de un partido político ultraconservador vinculado con mafias del puerto del Callao, ha presentado una propuesta para que el país se aleje, o mejor dicho, que Dina Boluarte retire al Perú de organismos como la OEA. Hay una campaña para que el Perú salga del ordenamiento internacional de derechos humanos. A esto se ha sumado que el día de ayer la Cancillería ha respaldado un comunicado del Congreso de la República a cargo de Fuerza Popular, la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la República, y la Cancillería del Perú ha señalado que las Naciones Unidas han hecho una intromisión por manifestar su extrañeza por el ataque en el que se encuentra la Junta Nacional de Justicia desde el Congreso de la República. Por tanto, estamos presenciando ya un resquebrajamiento institucional franco al cual ya se ha alineado sin ningún pudor también el Poder Ejecutivo.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlin.
Modificaciones.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo que la renovación de ministros de este miércoles 13 busca capitalizar los cambios en la esfera internacional,
así como dar continuidad a sus medidas económicas y aumentar el peso diplomático del país, señaló en rueda de prensa.
Kishida cambió a 13 de los 19 ministros que componen el gabinete. 11 de ellos ocupan por primera vez ese cargo.
Entre los nobles jerarcas se destaca el ex asesor del primer ministro Shinzo Abe, Minoru Kihara, en la cartera de defensa.
En tanto, la ex ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, dada su experiencia y conexiones internacionales, señaló el gobierno.
Kamikawa es una de las dos mujeres que integraban el gabinete hasta este cambio, ya que ahora pasaron a ser 5 ministras.
El primer ministro optó por mantener al frente del Ministerio de Finanzas a Sunichi Suzuki, así como el secretario jefe del gabinete y al ministro de Industrias.
El índice de apoyo al gobierno japonés alcanzó en los últimos meses el 28%, el porcentaje más bajo desde que asumió en 2021.
El descontento por el Sistema Nacional de Tarjetas de Identificación Nacional, Mi Número, la inflación sin alzas salariales son algunas de las causas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.